Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get 3-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes por youtube.com/impactoestelar. Estoy peleando con el micrófono aquí que no se quiere quedar donde quiere, quiero que esté.
Quédate donde yo quiero que esté.
Ahí está bien. Ahora sí. Como ya dije, lunes, miércoles, viernes, 7 p.m. en vivo aquí por youtube.com/impactoestelar. Si no se han suscrito al canal, ¿qué diablos esperan? Suscríbanse al canal, denle like al video, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. Si no, pueden sintonizar esto vía podcast, lo reciben directamente a su celular en la manera más conveniente. Es fenomenal. Y puedes seguir por ahí de camino, corriendo, haciendo ejercicio, cortando patio, dándole comida a los animales, lo que sea, whatever. Y por supuesto, visiten impactoestelar.com, donde tenemos nuestros artículos, reseñas de televisión, noticias, etcétera. Reseñamos bastante televisión este fin de semana. Tuvimos reseñas de Espíritu, Pro Wrestling Dojo, reseñas de IWA, ambos shows de IWA que tuvieron la semana pasada, ambos shows de WLC. Y por supuesto, como ya mencioné, el Espíritu Pro Wrestling Dojo. O sea que hay bastante contenido ahí para cualquiera que esté curioso sobre cómo va la lucha libre en Puerto Rico. Mañana, por supuesto, salen los ratings de Puerto Rico. Vamos a estar entrando en detalle con todo lo que está pasando en términos de viewership por YouTube, etcétera, toda esa madre. Es siempre nítido rebuscar qué es lo que está pasando entre todo eso. Y bueno, vamos con las noticias, mi gente. Vamos a hablar de lo que está pasando. Vamos con Japón. Normalmente no hablamos de Japón, pero hay cosas interesantes saliendo de Japón. New Japan Pro Wrestling tuvo su más reciente evento, ese siendo Sakura Genesis. Lo habían presentado por New Japan World y todo eso. El resultado más grande saliendo del evento, y sin duda alguna el más llamativo, tiene que ser la coronación de Sanada como el nuevo campeón mundial completo IWGP, derrotando a Kazuchika Okada en la lucha estelar de la noche. Luego de haber ganado el New Japan Cup, Sanada se unió al grupo llamado Just Four Guys, convirtiéndolo en Just Five Guys. Se afeitó, se cambió el look, abandonó los Ingobernables de Japón y salió el nuevo campeón mundial de la IWGP. Eso es enorme porque la historia con Sanada es que el hombre fracasaba. Fracasaba constantemente. Y cosa loca, él llegó a terminar la historia antes que Cody Rhodes. Diablo, los memes para el pobre Cody Rhodes han sido... No hay misericordia para Cody Rhodes. No hay misericordia. Pero entonces viene Sanada, luego de 7 derrotas, 7 veces fracasando en derrotar a Kazuchika Okada, y aquí lo logra, sale campeón mundial peso completo por primera vez en su carrera. El hombre ha estado por varios lugares, ha participado en TNA, Wrestle One, y ahora... Está aquí en New Japan, al fin sale campeón mundial peso completo. Ya era hora, después de tantos intentos. Y los comentaristas hasta antes de la lucha estaban diciendo, mira, si él fracasa de nuevo, él va a ser otro Hiroki Goto de la vida. Poniendo, diablo, eso estaba pesado. Pero eso no es lo único saliendo del evento de Sakura Genesis de la New Japan Pro Wrestling también. Mercedes Moné retuvo el campeonato derrotando a Hazuki y a Azumi en un three-way para retener el campeonato mundial femenino de la IWGP. Y ya se ha pautado su próxima defensa. Una enorme, enorme lucha. Ella va a estar defendiendo el campeonato en el próximo pay-per-view de Stardom, titulado All-Star Grand Queendom. Y va a estar defendiendo contra Mayu Iwatani. La razón por la que este es un show grande es porque va a ser en Yokohama Arena, cual es una arena bien grande en Japón. Es bien grande para Stardom. Ellas normalmente no corren un venue así de enorme. Y esta es la última lucha en el contrato de Mercedes Moné. ¿Retendrá para luego firmar un nuevo contrato? ¿Se estará quedando ahí? ¿Irá a AEW? Yo honestamente dudo que regrese a WWE ahora que Vince McMahon está ahí de vuelta. Y viendo todos los problemas que están pasando con Bayley actualmente. Ahora se hace bastante dudoso ver a Sasha Banks de vuelta en WWE. Veremos a ver qué pasa. Pero al momento, esta sería la última lucha para Mercedes Moné entre Stardom y New Japan Pro Wrestling. O sea que vamos a ver cuál es el resultado con todo eso. Continuando con las noticias, también tenemos otra saliendo el fin de semana. Ahora estamos pasando a AEW. Esto viene cortesía de Defy Wrestling, una empresa basada en Seattle, Washington, donde Nick Wayne derrotó a Swerve Strickland. Y probablemente se están preguntando por qué diablos tiene que ver esto con AEW. Pues, Swerve Strickland, como ya saben, pues está firmado con AEW. Nick Wayne, para el que no lo conoce, ya ha firmado con AEW, pero no puede salir en televisión, no puede luchar en televisión porque él solamente tiene 17 años. Se ha anunciado que este próximo 12 de julio en AEW Dynamite desde Saskatoon, Canadá, Nick Wayne va a hacer su debut y va a estar enfrentando a Swerve Strickland en una revancha de la lucha que tuvieron en Defy este fin de semana. Nick Wayne derrotó a Swerve Strickland, ganó el campeonato de la marca Defy y Swerve respondió retándolo a una lucha no titular para Dynamite en julio 12. Ese es el día después del cumpleaños de Nick Wayne. Él cumple sus 18 años el julio 11 y en julio 12 el hombre está en Canadá. Coño, mano, eso es increíble. El nene cumple los 18 años y ya tiene un trabajo ganando cinco cifras. Eso es, damn, increíble. El que no ha visto a Nick Wayne, él es fenomenal talento. Él lleva ya 2 años y medio corriendo la independiente. Ha sido campeón en Defy Wrestling. Ha trabajado Progress Wrestling en Europa, Inglaterra. Ha trabajado Japón. ¿Sabe? Este nene ni tiene 18 años y ya tiene un mundo de experiencia. Tú podrías compararlo, ¿sabes? A un Jay González Jr., honestamente. Si te soy sincero, ¿sabes? Con ese nivel de experiencia, segunda generación, su padre, Buddy Wayne, entrenó al famoso Brian Alvarez del Wrestling Observer, para el que no lo sepa. Falleció hace par de años atrás. Nick Wayne, continuando el legado de su padre, entrenado por Darby Allin, y ahora pues se prepara para su debut en AEW Dynamite este próximo 12 de julio. Damn. Es fenomenal eso. Ya tener trabajo. Tan pronto ya tú eres adulto oficialmente. Ya tener un trabajo que te paga tan y tan bien. Qué buena esa vida. De verdad. Estoy envidioso. Estoy envidioso, sin duda alguna. Volviendo a New Japan, pero al mismo tiempo AEW. Esto fue anunciado durante Sakura Genesis. Es bastante grande, si te soy honesto. Y es un torneo para determinar quién va a enfrentar a Kenny Omega en Forbidden Door. Anunciaron dos luchas que van a sacar a dos luchadores para luego tener una final en el segundo evento más grande que tiene New Japan Pro Wrestling, ese siendo Dominion. Anunciaron que en el evento Collision en Philadelphia vamos a ver a Lance Archer enfrentando a Juice Robinson. Y en el evento Resurgence, Hiroshi Tanahashi, el ace de New Japan, enfrentando a Will Ospreay, quien va a estar haciendo su regreso después de su lesión. Los ganadores de esas dos luchas se van a enfrentar en Dominion en junio 4. Y el ganador retará a Kenny Omega. Vamos a ser franco aquí. ¿Quién diablos no quiere ver la revancha de Will Ospreay y Kenny Omega? Y a lo mejor alguna gente se está preguntando, pero ¿no deberían guardar eso para All In? ¿Sabes? Es Wembley. es la casa de Will Ospreay. Si tú quieres una lucha grande y CM Punk no está disponible, ¿por qué no ir con Will Ospreay y Kenny Omega? Y a eso yo digo, ¿por qué no las dos? Honestamente, ya tuvimos la primera lucha en el Tokyo Dome. Increíble lucha. ¿Por qué no tener una segunda lucha en Forbidden Door y una tercera lucha en All In? ¿Sabes? Tener una rivalidad completa aquí. Es más, vamos con esta historia. Vamos con esta historia. ¿Qué tal si Will Ospreay, ya Will Ospreay perdió en el Tokyo Dome? ¿Qué tal si pierde de nuevo? Pierde de nuevo en Forbidden Door. Y él no le queda de otra que apostar, ¿sabes? A algo, no sé, su cabellera, su carrera o algo así por el estilo, para poder enfrentar a Kenny Omega una tercera vez en Wembley. Y ahí, ahí, al fin, Will Ospreay, rodeado por, yo no sé, 50,000, 60,000, 40,000, cuanto sea que generen en boletos para ese evento, de su propia gente en su pueblo natal, en Inglaterra, London, gane el campeonato IWGP de los Estados Unidos frente a toda su gente. La lucha estelar de Owen. Eso sería, eso es storytelling. Claro, tú te puedes meter con la política del asunto de Will Ospreay, un tipo de New Japan derrotando a Kenny Omega, uno de los grandes de AEW, en un evento de AEW. Pero, ¿sabes? Yo estoy mirando esto como una historia. Una historia. Y a mí me fascina la idea de Will Ospreay perdiendo dos veces y teniendo que apostar en su cabellera o su carrera para poder estelarizar Owen. A mí me gusta esa idea. Me gustaría ver eso. Vamos a ver qué pasa. O no sé, a lo mejor van con otra idea. Hiroshi Tanahashi o Lance Archer, Juice Owens. La cosa es que esos otros tres retadores, ya los hemos visto. Hemos visto ya Kenny Omega contra esos tres. ¿Sabes? Kenny Omega ha derrotado, ya tuvo luchas con Hiroshi Tanahashi en el Tokyo Dome. Pero vamos a ver qué planea New Japan. ¿Qué planea AEW con todo esto? ¿Qué hacen para Forbidden Door? ¿Y qué harán para All In? Aquí para terminar con la sección de noticias, se ha anunciado oficialmente que tenemos tres reafirmaciones. La primera siendo Logan Paul, quien luego de su contrato expirar, luego de WrestleMania, en su lucha contra Seth Rollins, ha reafirmado con la WWE. Estará en Puerto Rico, en su tierra natal, frente a su gente. ¿Sabes? Dorado queda cerca de San Juan. ¿Lo veremos en Backlash? Buena pregunta, vamos a ver qué pasará con eso. Pero él oficialmente ha reafirmado con la WWE. FTR, luego de su victoria contra The Guns en AEW Dynamite esta semana pasada, reteniendo su carrera, recuperando los campeonatos mundiales en pareja, han reafirmado oficialmente con AEW. Y por último, Tom Hannifan, el comentarista principal de Impact Wrestling, ha reafirmado con la marca. Yo te soy honesto, eso es tremenda firma porque Tom Hannifan ha sido excelente comentarista. Él y Matthew Raywall son fenomenales comentaristas, honestamente. Son muy, muy buenos. Le han dado un nuevo aire a Impact Wrestling. Y de vez en cuando hemos escuchado a Raywall ayudando en New Japan. Me gustaría ver también más de Tom en otros shows y cosas así. Pero Tom Hannifan quedándose con Impact Wrestling es muy buena noticia. De verdad es que me gusta eso. Vamos con el chat. Ya terminamos con las noticias. Vamos a ver qué tiene que decir el chat. Jaime Andino dice, buenas noches. Primero que entra a live. Gracias por estar aquí, Jaime. Muchas gracias. Supuestamente Vince McMahon va a escribir Raw desde su casa. Sí, supuestamente se rumora que él no está pautado, no estaba en SmackDown. SmackDown fue mucho mejor que el desastre que fue Monday Night Raw. Vamos a ver qué pasa esta noche si nos evitamos los revoluces y todo eso. Pero, ¿sabes? Él se paró frente a las cámaras de CNBC diciendo que él no iba a estar muy metido con el creativo de la WWE. Y rápidamente se contradijo. Vamos a ver si eso cambia, si él se aleja un poco. Y dije, mira, Triple H está haciendo un buen trabajo, que siga él. Con esperanza. Pero, ¿sabes? Lo dudo. Vince McMahon, ese desgraciado se las trae, siempre se las trae. Ahí me comenta, AEW hace lo que WWE no hace, usar talento joven y crearlos. O sea, lo de Nick Wayne me fascina. Porque, ¿sabes? Mucha gente habla de la juventud de MJF y ya tiene un mundo de experiencia. Nick Wayne ya tiene 2 años y pico de experiencia. Ha trabajado Inglaterra, ha trabajado Japón, ha trabajado los Estados Unidos y ni siquiera tiene 18 años. Ni siquiera. Eso es increíble. Ya tiene ese mundo de experiencia. ¿Cuán de bueno será él cuando él tenga 28 años? La edad de MJF, ¿sabes? 27, 28. ¿Cuán de menos será él? Eso va a ser fascinante ver el desarrollo de ese Nick Wayne. Por cuanto irá el registro de preventa de All-In y cómo es, ellos sacan eso. Yo no sé exactamente cómo funciona, pero pues se saca cuenta de cuánto se han inscribido vía email y cosas así. Pero, ¿sabes? 25,000 apuntados ya para All-In y todavía no han comenzado las ventas. Damn. Vamos a ver cómo va eso. Pero sería fenomenal. Sería absolutamente fenomenal que yo alcance 60,000. De verdad que sí. Roman Reigns dijo que le gustaría enfrentarse a Seth Rollins en WrestleMania, pero en mi opinión, Rollins le falta ganar rivalidades para tener más credibilidad, dice Jorge López. Pues, se enfrentaron en el Royal Rumble. Creo que fue el año pasado. Y honestamente, fue una sólida lucha hasta el final. Final bien estúpido. Una descalificación a favor de Seth Rollins y nunca volvieron a la lucha. ¿Por qué? Porque hay que seguir protegiendo al maldito Roman Reigns. O sea, ya lo hemos dicho un montón de veces. Le han cortado las patas a Sami Zayn, a Cody, a Drew McIntyre, a Kevin Owens. Y pues ahora puede tirar ahí a Seth al listado. Y después ve a Becky Lynch diciendo, ah, yo creo que Cody como que no estaba listo. Hubiera sido mejor Seth. Nah. Cody debía haber ganado. Simple y llano. Yo creo que veremos la quinta parte de Okada versus Omega en Forbidden Door. But no. Okada no está pautado para el torneo. Si no está pautado para el torneo, no va a enfrentar a Kenny Omega en Forbidden Door. Está entre Juice Robinson, Lance Archer, cual yo dudo completamente esos dos, Hiroshi Tanahashi y Will Ospreay. El que gane esa lucha de Tanahashi y Will Ospreay, obviamente va a ser el que reta a Kenny Omega en este Forbidden Door. Ahí me han dicho, comenta, yo creo que All In no solamente serían luchadores de AEW, pero también New Japan, Ring of Honor, NWA, Impact Wrestling, AAA y Consejo Mundial de Lucha participarán. Pues, yo dudo NWA y Consejo Mundial. No dudo esos dos, porque en verdad no han buscado asociación con AEW, no les parece interesar. New Japan, pues ya hablamos de Will Ospreay. Esa historia, el campeonato de los Estados Unidos de la IWGP, sería muy interesante. AAA, muy probablemente. New Japan, pues ya lo mencioné. Impact Wrestling, quién sabe. Quién sabe Impact Wrestling que traiga a alguien de ahí. Pero veremos a ver qué tienen planeado para ese show. Hay mucho potencial, pero hay que recordar que también es un roster bien grande que tiene AEW. All In, si ese evento es exitoso, me imagino que sería el verdadero ascenso para AEW e incluso sería más grande que All Out 2021. O sin duda alguna. Ese sin duda alguna es su WrestleMania. Su momento WrestleMania 3. De verdad que sí. Los pondría a otro nivel y yo hasta apostaría que si ellos ven ese éxito dicen, mira, ¿por qué no tratamos de llenar un estadio en Estados Unidos? Porque vamos a hacer... Mira, a la gente se le olvida. El papá de Tony Khan es parte de la NFL. Si eres parte de la NFL, eso te va a dar ayuda en términos de buscar estadios, ¿sabes? Hablar con los otros equipos. Ya tienen un estadio en Jacksonville que pueden usar ellos mismos. ¿Sabes? Lo único que necesitan en verdad es la confianza de que puedan llenar el estadio. Es lo único que necesitan. Y este evento de All In podría darle esa confianza. De que diga, ah, llenamos Inglaterra. Que se joda, vamos a apostar en Estados Unidos también. Bien probable. Dax Harwood dijo que para llenar ese estadio tiene que ser CM Punk y FTR versus The Elite. Es buena idea. Yo te soy honesto, yo iría con ellos aparte. Yo iría con FTR contra los Young Bucks y Kenny Omega contra CM Punk. Y más tarde, no sé, añade un cuarto miembro para CM Punk y FTR. Te vas con The Elite, incluyendo a Hangman Page, y tienes Blood and Guts ahí. Hay mucha tela que cortar con esa idea. Pero necesitamos la cooperación de CM Punk para eso. Se podría decir que Roman Reigns es el luchador más protegido en la historia del wrestling. Ni Hulk Hogan llegó a tanto. Bueno, Hulk Hogan, el problema es que Hulk Hogan activamente no quería perder con gente. Roman Reigns, él probablemente si le dicen ya vamos a acabar el reinado, es como que fine, whatever, él no le va a importar. Hulk Hogan activamente, yo no sé ni cómo decirlo en español, pero él se jugaba la política para que nadie se alcanzara a él. O sea, jugaba el juego político, yo creo que él no está listo, es como no, yo creo que él debería perder. Roman, nada que ver con eso. Es completamente la empresa que lo tiene protegido. Chris Jericho versus Nick Aldis, dice Jaime Andino. Will Ospreay versus Kenny Omega. Bryan Danielson versus Zack Sabre Jr. Adam Cole versus Jay White. Un tag team de escalera. Son algunas luchas que podrían estar en esta cartelera. Otra que también podrían hacer es Jamie Hayter contra Saraya. O sea, dos héroes inglesas en su tierra natal. Eso sería tremendo. Esa otra que pueden hacer. Pero hay potencial aquí. Aunque Nick Aldis lo veo difícil. Él parece que está planeando volver a la NWA. WWE, AEW no lo han tocado desde que terminó con la NWA. Es como que... si no lo han tocado, si Impact tampoco lo ha tocado, es como que... yo creo que no va a echarle adelante ya. Yo solo pido que el título de pareja siga estando unificado con la nueva división de marcas, dice Jole López. Y vamos a hablar de eso en breve, la división de marcas. Oh, my God. Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Qué tenemos aquí para dotado? Vamos a hablar de Puerto Rico, antes de irnos a break. IWA tuvo dos shows la semana pasada. Zona Caliente el miércoles y Impacto Total el sábado. Yo te soy honesto, no fueron shows malos. He visto varios shows que en verdad me tienen cuestionando lo que están haciendo, pero estos no eran shows muy malos. Claro, las luchas eran lo mismo de siempre, esa de finales que no tienen consecuencias y cosas así, pero en términos de empujar la historia, crear interés para juicio final, yo creo que lo lograron, en específico con las mujeres. De verdad, el segmento con las mujeres estuvo bien nítido. Pero Impacto Total fue un show bien raro para mí. Yo no sé si lo han visto, pero Impacto Total esta semana. ¿Dónde diablos grabaron estas luchas? Esto no parecía haber sido un evento que ellos promovieron o algo así. Esto parece que ellos estaban en alguna actividad privada. Pusieron el set de entrada, el cuadrilátero y tuvieron lucha ahí. Se ve tan y tan, pero tan raro. En el show vimos Romeo contra John Hawkins por el campeonato mundial de la IWA. Y Mr. Big contra Nietzsche. O sea, no fueron grandes luchas. Fueron cortas, directo al punto. Las acabaron, etcétera. Pero es la localización de estas luchas que me fascina. Parece una sala de actividades en algún... no sé. Es la cosa más rara que yo he visto. Y no es criticarlo. Para nada. Es simplemente... el visual es bien raro. La foto en verdad que no lo muestra muy bien. Pero es... de nuevo, es extremadamente raro. Entonces, WLC, el sábado fue otro show ahogado por promos. Promo. Ve al show de Ciales, que si es de Sidra, mala mía. Ve al show de Sidra. Esta noche en Sidra. ¡Ah! Ahogan el show con estas promos absolutamente genéricas. No tratan de adelantar la historia. Nada. Y las luchas siempre son... ¿sabes? La lucha estelar del show fue básicamente Intelecto 5 Estrellas contra Saban, pero eran los highlights nada más. Vimos el final de la lucha y nada más. De verdad. Increíble. Bueno, eso es Puerto Rico en general. Vamos aquí con el chat una última vez y después nos vamos a break, incluyendo el gigantesco anuncio que cambiará todo para Impacto Estelar. ¿De qué se trata? Veremos en breve. Vamos a ver qué tiene que decir el chat aquí. El papá de Tony Khan es dueño de los Jacksonville Jaguars y también Fulham FC de la Liga de Inglaterra. O sea, Tony Khan viene de familias ricas, ¿sí? Como mencioné también, ya tienen un estadio en el estadio de los Jaguars, cual pueden usar. Si a ellos se les antoja tener All In el año que viene en un estadio en Estados Unidos, lo pueden hacer ahí en Jacksonville fácilmente. Y todo va a ser ganancia. El estadio es de ellos. Lo único, pues, es que probablemente van a querer evitar tener medio estadio lleno, nada más. Eso es probablemente lo que lo ha aguantado todos estos años. El año pasado Triple H dijo que en los últimos años se había creado muchas estrellas estelares en WWE. ¡Qué chistoso ese Triple H! ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo chiste? ¿Que vuelve la división de marca? ¡Mira, no! Manolo Sánchez comenta... se me hace que hoy en Raw van a separar Damage Control. Sí, probablemente. Ya, chacho. Bayley no salió en Raw la semana pasada. Damage Control perdieron como Jobbers perdieron la semana pasada. O sea que muy probablemente viene el final de ese equipo, tristemente. Jaime Andino comenta, IWA no es la misma desde hace tiempo cuando estaba el Rabbit of Blitz, los Naturals, Buffalo Bison, Tommy Diablo, Diabólico y otros más. Pues claro que no. O sea, es otra generación. Y yo creo que ese ha sido el gran problema de IWA, que tienen un problema filosófico, honestamente. De que, ¿sabes? Tú ves los estelares con Savio Vega, Maniferno, Mr. Big y eso. El estilo clásico de IWA. Caos total. Nada es lo que parece y cosas así. Pero entonces tú ves más abajo la cartelera las luchas por los títulos intermedios y cosas así, ¿sabes? Un Chris Díaz, un Manu, Reckless Harry, un Nietzsche. Y ellos tienen estas fantásticas luchas. Estilo moderno independiente. O sea, es un choque. Es un choque increíble. Y el estilo creativo no cuadra con el elenco que tienen. O sea, 80% del roster de IWA vienen del espíritu dojo. Y tú pensarías, pues si vienen del espíritu dojo, pues vamos con lo que ellos aprenden en el dojo. No, no. En vez pone a Manu y a Sasa la pelea en un río. I don't get it. Yo no lo entiendo para nada. Es cosa loca. Ahí me han dicho, comenta Ley, que Kota Ibushi quiere estar en All In. Pues el estelarizó el primer All In junto a los Young Bucks contra Rey Mysterio, Bandido y Rey Fénix. So, yo no lo culpo por querer estar en ese show gigantesco. Pero vamos a break y vamos con el gigantesco anuncio de Impacto Estelar que lo cambiará todo. Absolutamente todo. Esto es Radio Estelar. No se vaya nadie.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Damas y caballeros, Impacto Estelar llega full power esta semana. Tenemos varios anuncios para ustedes, incluyendo el regreso de la descarga. Dos tandas de la descarga disponible en YouTube martes y jueves y vía podcast los jueves. Este próximo martes también tenemos el regreso del Espíritu Podcast. Estaremos en vivo desde el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para hablar de todo lo que está pasando en la escuela más grande de la lucha libre en Puerto Rico. En nuestras columnas impactoestelar.com, visiten ahí, estén pendientes porque este martes tenemos los ratings de Puerto Rico analizando lo que está pasando con IWA. Esta semana tuvieron dos shows, Zona Caliente, Impacto Total, con números muy interesantes. También analizamos EWA, Acción Sin Límite, al igual que Superestrellas de la WWC. Este jueves también tenemos un enorme artículo entrando en detalle en el tema de la IWA. A un año de celebrar lo que fue su exitoso evento, Juicio Final, observamos en qué ganó la IWA y cómo pueden mejorar como empresa luego de un año de este increíble momentum que han podido recibir. El sábado tenemos Puerto Rico en resumen, previando las carteleras del fin de semana, al igual que viendo qué está por venir en la isla de Puerto Rico. Y por último, tenemos el debut de Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado para analizar la lucha libre en Puerto Rico. Disponible en tu podcast feed de Impacto Estelar. Si no se han suscrito al canal de Impacto Estelar en YouTube, ¿qué esperan? Ahí es donde viene todo este contenido, al igual que nuestros podcasts, disponible en cualquier aplicación. Si no está, simplemente copia el RSS feed disponible en impactoestelar.com o si no, contáctanos y con gusto te ayudaremos a encontrar todo este increíble contenido. Un montón de gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a este punto y vamos a continuar fuertes. Y ahora, de vuelta a Radio Estelar. Y de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar, punto como holy shit, qué tremendo estaba ese comercial, ¿verdad? Brutal, ¿verdad? Pero sí, no es un anuncio, son tres. La descarga regresa. Vamos a estar teniendo dos videos por semana tocando distintos temas de la lucha libre en detalle. Ya hay dos pautados para esta semana. Los jueves, ambos videos van a salir como un solo podcast y se va a estar pues en el podcast feed. Encima de eso, Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado para discutir la lucha libre en Puerto Rico. We're going to be talking about everything that's happening in pro wrestling here on the beautiful 100 by 35 island off Puerto Rico. I can't wait. It's going to be fantastic. I hope you subscribe. Estoy trabando la lengua diciendo eso. Pero sí, ese es el enorme anuncio. Más podcasts, incluyendo uno en inglés. Pero hay otro anuncio que se hizo durante este fin de semana. Damn, qué muchos anuncios. Esto lo anunció el Espíritu Pro Wrestling Dojo en su página de Facebook. Y es el regreso del Espíritu Podcast. Mañana vamos a estar grabando el regreso. Hablando, pues, de lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Ya tienen su próximo evento, Loser Leaves Town, pautado para este fin de semana. Han anunciado Wrestling Máquina en un par de semanas también. Hay muchas cosas pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pues vamos a estar entrando en detalle y todo eso desde las páginas y los medios del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Una colaboración ahí. So, eso, ¿qué es eso? Tres distintos podcasts anunciados. Damn, that's a lot of content. I hope you guys are ready. Muchas gracias por el apoyo. Y vamos a continuar creciendo. ¿Qué tenemos aquí? Más Espíritu Dojo. Se me olvidó que yo lo tenía escrito aquí. Yo tengo aquí bien largo los resultados del Espíritu Dojo. La reseña de su más reciente pay-per-view, Cima de la Montaña, está disponible en impactoestelar.com. Ahí entro en detalle con todo lo que pasa en las luchas. El show fue fantástico. Yo te soy honesto, fue fantástico. Esto fue, el show lo más... Nada más duró una hora y 15 minutos. Si tú eliminas las promos, una hora es fija. Lo mismo que un episodio de Impacto Total. Eso es increíble. Con seis luchas. Y no eran luchas cortas de 3 o 4 minutos. No, son 6 luchas. Cada una cargando su propio peso, su propia historia, su propia psicología. Lo contaron todo y... En el mismo tiempo que un episodio de Impacto Total. Es increíble. Yo no podía creerlo. Pero sí. O sea, el show abrió con Eros derrotando a Natalia Pérez. Una historia que llevan ya trabajando. Por supuesto, va a ser la lucha estelar de este próximo show. Eros contra Hijo del Enigma. Ya lo anunciaron. Vimos también JC Navarro contra Xavier Millet. Xavier Millet está apareciendo en IWA ahora como un second para Fernando Tonos. Manu derrotó a Adam Riggs en una tremenda lucha. Adam Riggs es uno que se están durmiendo con ese, honestamente. Y Manu, como siempre, es fenomenal. Fenomenal luchador. De verdad que está en otro nivel. Bruno Baltazar tuvo una corta pero sólida lucha contra el Nietzsche. Recomendada. En la semiestelar, el Hijo del Enigma derrotó a El Gentil. El Gentil, pues ya retirando el personaje. Ahora que es Chris Mendoza en WLC. Y en la lucha estelar, Mecha Wolf derrotando a Androide 787 en una tremenda, tremenda lucha para ganar el campeonato del Espíritu Dojo. Luego de eso, pues Mike Mendoza sale a felicitar a Mecha Wolf, pero Mecha Wolf se volvió bien arrogante. Se tiró un Shane Douglas, tiró el título al piso, lo pisó, no lo escupió, pero lo pisó. Y él dijo que él no le importa el dojo, él puede coger su logo y pegarlo por todo el dojo. No le importa nada de esto. Él solamente le importa ser el mejor y eso es lo que él ahora. Y retaba a Mike Mendoza a luchar. ¿Se dará la lucha? Pues primero Mike Mendoza tendría que ganar el 4-way pautado para este domingo en Loser Leaves Town. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Mala mía. Vamos a ver. Volviendo aquí con el chat bien rápido. Eso de la división de marcas, ¿de quién fue la idea creativa? Esa es buena pregunta y ese es el tema con el que vamos ahora. Es el gran anuncio que estaban empujando para el viernes en SmackDown. Es como que estaban tratando de contrarrestar a AEW, contrarrestarnos a nosotros aquí en Impacto Estelar. ¿Y cuál fue el gran anuncio? Triple H baja al cuadrilátero de nuevo y dice, el WWE Draft estará haciendo su regreso prontamente. Y esta vez lo cambiará todo, dijo él. Todo. Ajá, sí, Pepe. Sí, me imagino, sí, que lo va a cambiar todo de nuevo. Qué gracioso, sea la madre. Sea la madre de la división de marca, esta estúpida idea que continúan desde el 2002. ¿Cuál es la fascinación con esta mierda idea que nunca funciona? Yo la odio, yo pensé que ya está muerta, ¿no? Vince McMahon volvió al Pro del Creativo, regresó a la división de marca. Ah, vamos a ver qué pasa con los títulos, porque se ha preguntado aquí en el chat qué pasa con esos títulos, I don't know, pero, mano, yo odio la idea. Odio la idea de tener que volver a campeonatos divididos, a rosters divididos, a esta idea, no se van a interactuar. Y entonces los ves interactuando de nuevo, brincando de show en show, como si nada. O sea, por lo menos AEW, honesto con Ring of Honor, se comparten los rosters y ya. Ellos no están diciendo, estos son dos rosters completamente distintos. Ellos no te mienten. Pero WWE, a cada rato, desde el 2002, con esta falsedad. 21 años de esta porquería. 21 años de este estúpido concepto. Y todavía es la hora que no pega pie con bola. Jesus Christ, pero ese fue el gran anuncio de Monday Night, de SmackDown este pasado viernes. La división de marca. De verdad. Pregunta honesta. Alguien por ahí que quiera. ¿Hay alguien honestamente entusiasmado por la idea de dividir los rosters de nuevo? O sea, después de ver este año y pico, ya 3 años de Roman Reigns dominando, después de año y pico de los Usos dominando la división en pareja, después de ver el trabajo de Gunther en un show y Austin Theory en el otro, ¿de verdad están entusiasmados para la idea de una división de marca? Pregunta sincera, yo quiero ver a alguien que me diga que sí. Ay, diablo, Jorge López. O sea que Survivor Series volverá a ser Raw versus SmackDown. Oh, Dios libre y no. Dios libre y no. Ay, Dios mío, yo no quiero volver a esos días estúpidos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que tenían el draft en octubre y ya en noviembre tú tenías a los dos shows bien leales a sus marcas, los luchadores. Como que, yo soy Raw, yo soy el Raw, yo soy leal a SmackDown, ¿no? Que si esto y si lo otro. Y todos los años The Miz, Kevin Owens y Sami Zayn cambiaron de show. Todos los años. Sin falla. Ay, maldita sea esta división de marca. Manolo Sánchez pregunta: si vuelve CM Punk, ¿debería ser rudo esta vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que el público afuera de Chicago muy probablemente lo van a odiar por tratar de joder a AEW. Yo creo que el público de AEW va a estar en contra de él por eso mismo, porque trató de joder con la marca. O sea que es bien posible. Pero hay gente nueva que piensa que la división de marcas del 2002 sí funcionó. Esa gente es estúpida. I'm sorry. Es mala mía que lo diga. Pero... Ay, Dios mío. Esa gente probablemente no se acuerda lo horrible que eran esos pay-per-views del 2003. Especialmente los de Raw. Oh, los del 2003, 2004. Esos eran fatales, esos shows. Ay, no, no, no. Esto de división de marcas me da dolor de cabeza. Me da pereza pensarlo, tristemente. Pero pues, por ahora no han anunciado fecha. Esa es la cosa, no han anunciado una fecha para este draft. Simplemente Triple H lo anunció, muy probablemente porque Vince quería que él bajara el cuadrilátero, como que, vete para distraer al público que está molesto por Raw, dale algo que lo hará sonreír. Anuncia el draft. Triple H va al cuadrilátero, anuncia el draft. No tiene fecha, solo raro, no hay fecha. Pero es el plan aparentemente. CM Punk antes de regresar, primero tiene que disculparse, dice Jaime Mandino. Vamos a ver. Porque, mira, y yo he dicho esto que él debería disculparse públicamente, es verdad, yo lo he dicho. El draft es el 8 de mayo. ¡Oh, no! ¿Eso es después de Puerto Rico? ¿Eso es después del show en Puerto Rico? ¡Oh, my God! Pero volviendo a lo de CM Punk. Jaime Andy no dice porque él debería disculparse públicamente. Yo lo he dicho que él debería. Él debería. Pero, vamos a jugar Fantasy Booker aquí. Si queremos un CM Punk rudo. Si queremos un CM Punk rudo. ¿No creen que mejor sería que él se disculpe donde nadie lo vea? Y regrese diciendo: yo no le debo disculpa a nadie. Yo soy más grande que AEW y ellos lo saben. O sea, si quieres venderlo como rudo, esa es la dirección. Pero eso depende totalmente de qué pase entre él, Tony Khan, The Elite y todo eso. Pero si quieren hacer dinero, sin duda alguna, The Elite contra CM Punk y FTR definitivamente es the way to go. ¿Cuándo fue que Vince McMahon dejó de tener buena idea? Hay mucha gente que argumenta que él nunca tenía buenas ideas, honestamente. Pero sí era bueno en reconocer cuando había algo interesante en su alrededor. Sea Stone Cold, sea ECW cuando adoptó el Attitude Era y todo eso, sea Hulk Hogan. Él era bueno observando que funcionaba y elevándolo por un tiempo. Pero eventualmente, cuando derrotó a WCW, ya no había utilidad en eso. Porque no existía nada que lo podía poner. O sea que él podía hacer lo que le daba la gana. O sea, si tú quieres poner un tiempo específico a cuando él dejó de tener buenas ideas o cuando él dejó de consultar buenas ideas, 2001, cuando compró WCW. Esa es la línea exacta de cuando Vince McMahon dejó de tener una mente abierta y se encerró porque él oficialmente ganó el monopolio. Y nunca se acercó nadie a oponerlo. AEW, pues es buena alternativa, pero oponerlos directamente, tristemente no. Ahí me comenta, muchos pueden odiar a CM Punk, pero siempre vas a querer verlo. Es verdad, CM Punk siempre va a ser una figura interesante. Él siempre ha sido tremendo luchador, ha sido fascinante en promos. Pero pues la actitud de apenadamente lo tropieza. Es bien parecido a Jim Cornette cuando uno se pone a pensarlo. Bien parecido a Jim Cornette. No sabe velar su boca. Extremadamente talentoso, pero no sabe velar su boca. Pero eso va a ser todo para este show. Hay que prepararnos para Monday Night Raw esta noche, donde han anunciado Becky Lynch y Lita defendiendo los campeonatos en pareja femenino contra Raquel Rodriguez y Liv Morgan. Honestamente, yo dudo que cambien los campeonatos. Yo creo que eso va para Shayna y Ronda cuando ambas estén listas. Ya que parece que Ronda todavía está mala del brazo. Y Shayna parece que se golpeó la pierna en WrestleMania. Ella terminó la lucha quitándose la bota. Y pues parece que hubo una leve lesión. Y por eso es que ellas no están en esta lucha. También anunciaron, pues Cody Rhodes va a hablar, no sé qué diablo significa eso, pero pues Brock Lesnar casi lo mata la semana pasada. Y han anunciado The Miz contra Matt Riddle. Fascinante, The Miz contra Matt Riddle. Pero eso es lo que han anunciado para esta noche en Monday Night Raw. Con eso en mente, hasta aquí llega Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden darle like al video antes de irse de aquí. Si quieren escuchar esto en podcast, se los recomiendo. Es bien fácil, cualquier aplicación, etc. Y regresamos el miércoles antes de AEW Dynamite para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Hablar un poco más de Puerto Rico, etc. Recuerden impactoestelar.com. Ya anunciamos los artículos que vienen ahí. Mañana salen los ratings de Puerto Rico. Historia de la lucha libre puertorriqueña. Saludos, AB. Gracias por el contenido. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes por el trabajo. Ellos son tremendos con su contenido en la página de ellos, sea en Facebook, sea en YouTube. Quieren contenido que toque temas old school y cosas así. Historia y Museo de Lucha Libre es fascinante. Especialmente en Facebook, donde ponen afiches de tiempo del pasado y cosas así. Se los recomiendo. Jorge López comenta, Ronda Rousey ahora mismo a todos nos da igual y no la pinta como la Lesnar de las mujeres. Sí, pues apenadamente Ronda no pegó pie con bola, tristemente. Eso es parte del creativo y parte de ella misma, de verdad. Pero pues, es Ronda. Ella se lo está disfrutando, honestamente. A pesar de todo, ella parece estar disfrutando su tiempo con Shayna Baszler. Pero, llegamos hasta aquí con Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el miércoles 7 p.m. Impacto Estelar por YouTube, youtube.com/impactoestelar. Ah, y por supuesto, mañana sale el regreso del Espíritu Podcast. Vamos a estar en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. No va a ser en vivo, ya se anunció, porque no vamos a estar grabando, lo vamos a estar grabando para subirlo después. Vamos a estar yo, Chris Mendoza, creo que tienen un invitado pautado y todo eso, pero estén pendientes a los medios del Espíritu Pro Wrestling Dojo para todo eso. Con eso en mente, muchas gracias. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye and good night. Bang.
Y recuerden que la acción está... en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.